Osasuna 2 puntos por encima del descenso, pero con 7 equipos por debajo en la clasificación. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este avance de Ser Deportivos Navarra de lunes, posderrota de Osasuna en Granada, que vamos a analizar en la tertulia de Rojillos desde ahora mismo en Ser Más Pamplona, 89.0 de la FM, dispositivos móviles y sernavarra.com, y a partir de las 3:20 en el resto de las emisoras de la Ser en Navarra. Derrota de Osasuna, la segunda en 9 jornadas de liga, que aprieta la tabla con hasta 8 equipos en apenas 2 puntos. Del undécimo Levante, con los mismos 11 puntos que Osasuna, hasta el Betis, que es 18º, marcando el descenso con 9 puntos. Solo hay esos 2 de diferencia y 8 equipos. Todo lo comentamos desde ya en la tertulia a las Rojillos, 89.0 de la FM.
Ser Deportivos Navarra. Javier Lakidain.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Ser Deportivos Navarra, los oyentes de Ser Más Pamplona, 89.0 de la FM, dispositivos móviles, sernavarra.com y a los siempre fieles del podcast. Osasuna trata de pasar página a la derrota de Granada, en la que además de 3 puntos se perdió a Fran Mérida, y veremos si a Roncaglia, pendiente de los resultados de las pruebas médicas a las que ha sido sometido el central argentino, que veremos si llega a ese partido del domingo ante el Valencia, en el que Osasuna buscará igualar un récord de hace casi 60 años, enlazar 30 partidos consecutivos sin perder como local. Entonces lo hizo en San Juan, ahora lo quiere repetir en el Sadar, justo además en la semana en la que Osasuna va a cumplir 99 años. Con todo, vamos ya en Ser Deportivos Navarra con la tertulia a las Rojillos.
Aquí comienza la tertulia osasunista a las Rojillos.
Abrimos esta tertulia a las Rojillos, la primera de lunes posderrota de Osasuna. Y es que recordemos que la otra derrota que ha vivido Osasuna esta temporada, la que ha sufrido, fue en el Bernabéu, y en ese caso fue en miércoles, y la tertulia fue un jueves. Así que primer lunes posderrota de Osasuna, que no sé hasta qué punto pues os deja preocupados. José Echo Díaz Fáez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Josu Polite, muy buenas.
Buenas tardes.
Freddy Gradín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso Guizzi, muy buenas. Muy
buenas.
Juan Arguiñariz, muy buenas.
Buenas tardes.
Grado de preocupación por una derrota como la del viernes en Granada, por estar 2 puntos por encima del descenso, aunque, como he dicho en la presentación, eso de ver a 7 por debajo, supongo que no es como para alarmarnos, ¿no?
Grado de preocupación, 0.
0, muy bien. Así me gusta.
No, 0 porque, vamos a ver, es que estamos donde tenemos que estar. Quiero decir, 9 jornadas, 11 puntos. Yo, mira, a modo de termómetro, ya os digo que siempre que el número de puntos supere al número de jornadas, vamos bien. Y a partir de ahí, pues bueno, pues Osasuna está donde tiene que estar. Y Osasuna, no nos podemos engañar, ¿no? Y luego además es curioso porque, más allá de que, bueno, pues al principio de la temporada hay sorpresas, hay cosas y tal, uno ve ahora la clasificación y en los 10 primeros puestos, quitando al Granada, están los 10 que todo el mundo pensaba que iban a estar. Y al revés, del 10 para abajo, quitando al Betis a lo mejor, están los 10 que todo el mundo a principio hubiera apuntado para que estuvieran del 10 para abajo, ¿no?
La liga lógica de momento.
Claro, es que al final la primera división, en segunda división es mucho más complicado, pero en primera división al final, a ver, es verdad que puede haber 1, 2, 3 equipos que te descuadren y que uno esté por encima de las previsiones y alguno por debajo, pero al final entre los 10 primeros están los que tienen que estar y entre los 10 últimos los que tienen que estar. Y unos pelean por unas cosas y otros pelean por otras. Y Osasuna está donde tiene que estar. El nivel que ha dado hasta ahora, y ya llevamos casi 3 meses de competición, a mí me parece que es bueno. Todos los partidos de Osasuna hasta ahora son cerrados. Y cuando digo que son cerrados es que, bueno, pues eso, pues una jugada a balón parado, pues hace que se decante para un lado o para el otro. ¿Quién nos dice que si en vez de adelantarse el Granada en la jugada que se adelantó, se adelanta Osasuna en la jugada de Brandon
Brasanac?
Pues a lo mejor en vez de 1-0, esto acababa 0-1. y el partido hubiera sido prácticamente igual, ¿no? Entonces, preocupación cero, el equipo está bien, el equipo, bueno, pues ya iremos hablando, pues falta gol, pero por otra parte no nos marcan goles.
Sí, la teoría de la manta de
entonces, bueno,
si nos tenemos que soltar un poquito más o no para hacer más goles.
Resumiendo, a día de hoy, 22 de octubre, preocupación
21,
cero.
21, ¿no?
O 21, preocupación cero.
Mañana va a estar igual
mañana,
de preocupación.
Mañana igual también,
preocupación cero. El domingo a la noche ya hablamos. Josu, te hago a ti también la misma pregunta. Pero incidiendo en lo de con una derrota en Granada ante un teórico rival directo, que con el inicio de temporada de los de Diego, bueno, no sé.
Preocupación ninguna, como decía Josecho,
vale,
cero. Y
ya me quedo más tranquilo.
Y después de escuchar al profesor Josecho, más todavía.
Y eso que se senta en el sitio que va a ser.
De Iñaki, eso es. Que sí, se hace raro girarme y, ostras, cambia. Pues no, ninguno. Lo que pasa es que si a mí me preguntas al principio de temporada, de las 9-10 primeras jornadas, ¿dónde quieres puntuar sí o sí? Pues justo son los dos campos donde hemos perdido, que es el Bernabéu y Granada. Preocupación ninguna. Ellos nos ganan con un gol a balón parado, se incide en ello y aún y todo pues hay un fallo de marcaje porque remata prácticamente solo Domingos Duarte y demás. Luego hay otra cosa, veo que el míster, salvo la primera jornada de liga, no cambia de sistema. Se ha hecho al 4-4-2, todos pensábamos en el tribote, pero metió a Darko en banda izquierda. Cumplió, ¿vale? Soy siempre contrario a sacar a los jugadores de su sitio, bien lo sabéis, y si soy pesado con Rubén García, pues meter un pivote en banda izquierda, pues no. Lo más lógico podía haber sido ahí caer Brandon, incluso el Chimi, que en la época del Huesca lo hizo, pero bueno, pues decidió hacerlo así. Aún tuvimos una buena primera parte hasta el gol y la segunda parte fue asquerosa. Nuestra y del rival, por supuesto. Y ya del tema arbitral, pues luego supongo que hablaremos, pero bueno.
Sí, hablaremos.
Otro tanto. Digamos que
De todo hablaremos. Lo de la segunda parte yo te diría quizá los últimos 20-25
sí,
minutos,
todo.
Porque de inicio a mí no me disgustó Osasuna. Lo que pasa, no sé hasta qué punto luego caímos en esa trampa
de no jugar. De no jugar a nada.
Y los cambios tampoco ayudaron, así
los
como otras veces Yagoba
no
acierta.
Ayudaron, no se les vio. Bueno, miento, si se le vio en este caso a Fran Mérida, que
ojalá no se le hubiera visto.
No se le hubiera visto, no por la expulsión. Tuvo tres pases exactamente iguales, además
de
los suyos, estando solo un cambio de juego, que las dio al rival. Y luego cosas, yo siempre sabéis que defiendo a Brandon. Brandon no está, Brandon lleva dos partidos sin jugar, por algo será. Aparte de la jugada que te duermes, un delantero no te puedes dormir de esa forma.
Se perfila mal, además. O sea, es que viendo la jugada repetida un montón de veces.
Hacia donde
visto,
viene el defensa. Sí, si vas hacia el otro lado, el defensa no te llega.
Mal, o sea,
eso
un gesto
es. Y luego, si os fijáis, los tres primeros balones que tocan la segunda parte, pierde tres controles solo. O sea, estaba fuera. No sé el porqué. Entonces, sin ser un mal partido, es el peor partido de la temporada, bajo mi punto de vista. A Globo, sí, para mí sí. En cómputo general, porque así como
yo te
en
diría
el Bernabéu
que
hiciste una parte y en Levante hiciste una parte, aquí en cómputo global.
Yo te diría que en Leganés no jugamos mejor que en Granada. Lo que pasa es que tuvimos el acierto de cara, tanto defensivo como ofensivo. Y muchas veces pues el resultado yo creo que condiciona bastante. Freddy, ¿grado de preocupación?
Ninguno.
Muy bien.
Ninguno. Yo comparto bastante lo que han dicho tanto Josecho como Josu. Es decir, estamos ni la película de la temporada.
Hubiéramos firmado perder dos partidos solo en la jornada 9, yo creo que todos sí,
tranquilamente,
¿no?
Ni la película del partido que jugamos en Granada tampoco es una película que no podríamos haber imaginado que se hubiese dado, ¿no? Con Osasuna, que tiene sus opciones, que no las aprovecha, sin embargo, pues un equipo hecho a imagen y semejanza de su entrenador, meten un gol a balón parado y empiezan a dedicarse a no jugar, ¿no? Y los últimos 25 minutos son escandalosos. Son escandalosos.
Caímos un poco en su trampa también, ¿no?
Sí,
caímos. Y creo, o me imagino, que durante toda la semana se preparó el partido. Bueno, en la previa, Yagoba nos dijo todas las claves del encuentro.
Pero el año pasado, ¿no pasó algo parecido el año pasado? Yo tengo recuerdo como
Granada,
que en Granada
no,
el año pasado.
En Granada el año pasado fue un partido desastroso de inicio a fin.
Nos dieron un baile, sí, el año
2-0
pasado.
Y a casa.
Sí, yo recuerdo.
Jornada 2 fuera de casa, o 3,
sí,
¿no?
Sí, jornada 3 de liga, el segundo desplazamiento.
Entonces, Mallorca y
sí,
luego.
Sí, nos metieron un gol, no sé si el minuto 3 o 4, algo así, y luego el segundo un penalti, pero no tuvimos ni media opción. Este partido sí que hemos tenido opciones, incluso de adelantarnos, no solo empatar, sino de adelantarnos. Pero bueno.
Yo te diría que incluso creo que Osasuna fue superior al Granada Como mínimo hasta el 37, hasta que ellos adelanten, incluso te diría que hasta el minuto 60.
Uh-huh. Lo que está claro es que ganarle a este Granada pues es difícil. Hay que ver los números que tiene. Sí, está claro. En posición Champions ahora mismo, habiendo jugado contra el Real Madrid y el Barcelona, sin ir más lejos, o el Sevilla, rivales de entidad. Y bueno, ya veremos si con esa forma de jugar hasta dónde le lleva, ¿no? Yo me identifico muchísimo más aún en la derrota.
Tú eres más del dieguismo, ¿no?
Yo nunca he sido resultadista, ni lo voy a ser nunca, ¿no? Entonces,
tú abrazas el yagobismo más,
sí,
que el dieguismo, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, además. Y estoy deseando, además, que llegue el domingo el partido contra el Valencia, porque quiero volver a disfrutar de este Osasuna del Sadar, un Osasuna que tiene una forma de jugar, que pasa prácticamente por encima durante muchos minutos de muchos rivales, y que por eso están esos 29 partidos sin perder. Pero
no metemos gol.
Bueno, no metemos gol, tampoco nos meten. Es decir, la cifra desde que está Yagoba en Osasuna de goles en contra en el Sadar es absolutamente escandalosa. Y para un equipo que genera tanto como genera Osasuna en casa, entonces es evidente, la segunda no es la primera. Y en primera, el acierto vale muchísimo dinero. Por eso, lo que ha comentado Josécho al principio, que hay cierta lógica en la clasificación, porque lo que decide todo es el acierto, y el acierto vale mucho dinero.
Entre otras cosas, el autor del gol que le da la victoria a Granada es un central que cuesta 3 millones de euros.
Sí.
Digo, por situarnos, que aquí pues parece que 2,7 en el fichaje de el Chimi Ávila. 3 millones de euros Rubén García. Bueno,
sí, pero que Osasuna
apostó por...
Que Osasuna son un dinero, o sea, que
sí, sí.
Tampoco hay... que
Claro, pero estamos hablando de que ellos han fichado el Granada, que en teoría es un equipo que presupuestariamente...
Creo que Osasuna ha gastado más dinero que el Granada en fichajes.
Sí.
Osasuna se ha gastado más. O sea, yo creo que ahí no vamos a esa lógica, ¿no?
A ellos también les ha llegado, entre comillas, Roberto Soldado gratis.
Sí.
Digo, sin pagar traspaso.
Como Adrián.
La ficha que tendrá...
Como Adrián Osasuna, más
el bueno de Roberto...
Por eso os digo, bueno, al final, pues es cosa... Yo sigo diciendo, no me voy a centrar en un partido, ni siquiera en dos o en tres. Yo, la trayectoria de Osasuna, aparte de estos 9 partidos en primera, llevo una trayectoria con Iago Barrasate, que se ha generado un estilo de hacer las cosas, un estilo que nos gusta mucho aquí. Yo me siento muy representado por estos Osasuna, y esto me lleva a decir que mi grado de preocupación, como han dicho tanto Josécho como Josu, es cero.
Alfonso.
Ya sabes que me gusta llevar la contraria, entonces voy a decir que
estás preocupado.
Que mi grado de preocupación es medio. Voy a
medio.
Medio.
Ah, vale.
Y voy a explicarlo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho todos, ¿eh? Creo que Osasuna en la clasificación quizá está donde todos esperábamos que estuviera a principio de temporada. Pero sí es cierto que las sensaciones, la dinámica que ha ido dando el equipo, incluso cuando no ganaba, a mí me ha dicho más que lo que me ha dicho en este último partido contra el Granada. A mí es un partido que es cierto que Osasuna fue superior, pero ya simplemente una hora antes del partido, viendo la alineación, ya había algo, esa especie de tribote que saca, ya te está dando, te está lanzando un mensaje de cómo...
De que el partido vistoso a priori no iba a ser.
Que no va a ser.
Porque nuestro juego alegre no...
Que no va a ser claramente a por la victoria, que no sé, no me dieron unas buenas sensaciones desde una hora antes, no me dieron buenas sensaciones lo que perdonamos en la primera parte. Y muchas veces el refrán este en el fútbol famoso, de cuando perdonas lo pagas, pues estábamos incluso
se cumple casi siempre.
En los chats de grupo, ¿no? Todos hablando, diciendo, espérate, que ahora nos meterán gol, ¿no? Después de las ocasiones tan claras que habíamos tenido. Sí hay jugadores que veo que tienen que... Bueno, Osasuna tiene una plantilla amplia, estamos faltos de gol, y otros jugadores que están aportando quizá menos de lo que se esperaba de ellos. Creo que hay que mover un poco ese equipo, que es de determinados jugadores que se lo están jugando todo y quizá de forma inmerecida. Y
luego pondrás nombres, ¿no?
Sí, pondrás nombres. Y luego, bueno, hay una cuestión clara. El año pasado vivíamos mucho de esa segunda línea que metía muchos goles, ¿no? Este año esa segunda línea quizá está trabajando más de forma defensiva. Y yo creo que hay que cambiar un poco esa dinámica. Es decir, esos jugadores de segunda línea tienen que intentar llegar más arriba, quizá hay que tomar un poquito más de riesgos. Y luego, si arriba no hay gol, pues oye, tenemos otros jugadores en el banquillo, Villar, Marc Cardona, que no sé qué pasa con él, tenemos al Pichichi de segunda B en el filial, a Barbero. Encima está...
O quieres ver tuya en el primer equipo, ¿no? Encima con lo de los cantos de sirena, que si desde Almería, que interesa y estas cosas, con el jeque...
Vamos a ver, yo es que no entiendo muy bien, el Chimi Ávila destacó en Huesca muchísimo jugando banda izquierda.
Y encima... Y en banda derecha también, sí, caía cualquiera de las bandas.
Pero cayendo a bandas, pero encima tal y como jugaba Osasuna, es decir, sin ser un extremo puro que cogía el centro, con lo cual no entiendo por qué no puede jugar en la izquierda si el sistema es prácticamente el mismo en cuanto a esa posición en concreto.
Sí.
Y luego vamos a tener otro delantero centro de referencia que sea quizá un poco más goleador, ¿no? No sé, Juan Villar, que todavía no le hemos visto un partido completo, Marc Cardona no sabemos qué es de él, e insisto, y si no, Barbero, ya hay que dar minutos a la cantera, siempre decimos, ¿no? Pues tenemos al Pichichi de segunda vez. Luego en el mediocampo, yo creo que Moncayola está destacando bastante por encima de los demás. Yo desde luego, y esto ya lo sabéis, no os voy a decir nada nuevo, lo veo por delante de Oyer y creo que Oyer merece un descanso.
Y ahora de Mérida, que tendrá que descansar.
Sí, pero es que esto de que vaya a descansar Mérida ya quiere decir que va a volver a jugar Oyer otra vez. Entonces ya no me gusta esto.
No sé, hoy por la mañana he ido a tajonar, que tenía el equipo descanso, y ahí estaba Íñigo Pérez entrenando en solitario, poniéndose a punto para intentar llegar lo antes posible. O sea, que ahí también se te abre otra alternativa.
Es que viene un rival muy potente el domingo, ¿eh? Viene un rival potentísimo con unos centrales...
Un rival de Champions.
Y con unos centrales que son de lo mejorcito de Primera División, que hay que meter mano ahí... Y es que estamos muy carentes de gol. Entonces, no sé, yo creo que hay que dar una vueltita al equipo y volver a coger las sensaciones que teníamos hace un par de partidos.
Juan.
Pues preocupación cero. Bien. En absoluto. Yo vi el viernes el partido, bueno, entre cenar y ver el partido.
¿Mejor la cena?
Sí, por supuesto. Y entonces el sábado, cuando leía el periódico, digo, joder, he visto otro partido. Y me tuve la tarea de volvértelo a ver.
Si...
Y sí, coincido contigo. O sea, lo de la prensa me parece que es bastante... o sea, la prensa escrita me da la sensación que es muy...
¿Vieron otro partido?
Sí, sí. Yo vi otro partido que vio la prensa, desde luego. Porque a mí me gustó Osasuna. O sea, a mí Osasuna me gustó. Es lo que dices. O sea, hasta el gol, Osasuna fue superior. Sí. Tuvo más ocasiones de gol. O sea, jugó más. Y luego en el segundo tiempo igual. Hasta el minuto 20 de la segunda... O sea, a partir del 20 de la segunda parte no se juega. O sea, se encarga el Granada y el árbitro de que no se juegue el partido. Entonces, o sea, el equipo funciona. Hay ocasiones de gol, se crean ocasiones de gol. Pero coincido con Alfonso. Sí que es cierto, y bueno, lo vemos todos, falta gol. O sea, es evidente que hay que hacer algo para buscar de alguna manera el que se haga gol. O sea,
lo que pasa es que ocasiones se generan.
Pero es que
a mí me preocuparía Brandon, más que no llegáramos a...
Yo sí que pongo nombres y apellidos. Lo de Brandon en Primera División no se puede permitir. Es que es un partido. Es que con el 1-0 o con el 0-1 te llevas el partido. El Granada con un... O sea, llevaba toda la semana, o lo que le he escuchado ya a Iago Barrasate, comentaba, tenemos que estar atentos al
balón parado.
Al balón parado es el
clave.
Mejor equipo de Europa, no sé qué, no sé cuántos.
Que no se adelante, porque claro, si se adelantan,
lo que faltaba,
es un equipo que sabe gestionar
lo que faltaba
muy bien
el otro
ventajas.
Día es que el gol de falta nos lo hubiera hecho Roberto Soldado. Hubiera sido ya el remate final.
El colmo.
Claro. Entonces, bueno, pues sí, el equipo va funcionando. Por supuesto, la clasificación, evidentemente, estamos donde nos merecemos y donde tenemos que estar.
Donde se merecen 8 equipos, porque, insisto, hay 2 puntos de diferencia entre un décimo y el decimoctavo. El primero que marca el descenso, que es el Betis, pero fuera del descenso, con los puntos que el Betis, está en el Celta o el Eibar.
¿Pero cuántos empates llevamos?
Nosotros. Como el Valladolid.
5 empates. Pero
Rey del empate.
Valladolid nos ha empatado.
Pero ahora vamos a decir, mira, vamos a liarnos la manta a la cabeza y de esos 5 empates vamos a ir, en esos 5 partidos, a tumba abierta a marcar un gol. ¿Qué puede pasar? ¿Que ganes 2 y pierdas 3 o que ganes 3 y pierdas 2? Es que tendrías 4, 5, 6 puntos más.
Sí, pero ¿sabes es que cuál es la sensación? Que de esos 5 empates muchísimo. Pudiste ganar tranquilamente...
Todos. Pero es que el empate penaliza tanto...
Ya.
En una liga de 3 puntos, que es que hay que intentar ir a ganar los partidos.
Es el cálculo que hace José Cho, que yo también hago. 38 puntos, 38 empates son 38 puntos.
Yo creo que el otro día...
Te faltan 2 victorias para salvarte.
Ayer me decía uno...
no nos volvamos locos, que son esas las matemáticas.
La media es de 1,22 puntos en 9 jornadas. 11 puntos, 1,22 puntos. Por lo tanto, te da para salvarte de forma ahorrada.
42, 44 a final de liga.
Con tanto empate.
Yo creo que el otro día lo explicaba muy bien Yagoba, ¿no? Los empates penalizan, tiene razón Alfonso, pero los empates penalizan cuando tu objetivo es sumar 70, 80 puntos. Cuando tu objetivo es sumar 42, 44, no penalizan tanto. Y es más, yo creo que Osasuna ha hecho los méritos suficientes como haberse llevado esos partidos. Yo no creo que Osasuna haya hecho algo...
El día
algo.
Del Betis mira, 13, se debió de ganar. El día de Leibar, Laki, 13, el portero 13
victorias,
el mejor.
13 victorias, solo 13 victorias. Y 26 derrotas da más puntos que empatar todos los partidos. Y es que es así.
Sí, pero así. 13 victorias ya significa que tienes que ganar a más que a los de la liga de arriba, ya les tienes que ganar, ¿eh?
No,
juegas
2 partidos contra cada uno. Pero independientemente de eso, que ya sé que lo he llevado, al absurdo,
al extremo.
Pero es para ver que penaliza mucho.
No, por llevarlo a la contraria, directamente.
No, es que penaliza mucho los empates, ya hay que ir a por los partidos.
Pues,
pero se va por los partidos. Yo creo que no sea algo por el leche.
Es más, o sea, se ha remontado el 0-1. ¿Cuántos partidos hemos llegado con el 0-1? O sea,
pues todo ello lo debatimos ahora a partir de ahí 20, que es que hay que sintonizar ya con el resto de las emisoras de la SER en Navarra aquí en la tertulia. A la Rojillos.
Ser Deportivos Navarra. Javier Lakidain.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos todos, sí, desde las 3 de la tarde, tertulia a la Rojillos en Ser Más Pamplona, dispositivos móviles, sernavarra.com y en el podcast. Pero ahora también saludamos ya a los oyentes de Radio Pamplona, de Ser Tudela, Radio Tafalla, Radio Estella y Radio Alsaso. Estamos intentando pasar página de la derrota en Granada e intentar pensar ya en el partido del domingo frente al Valencia, con ese récord de hace 60 años de 30 partidos sin perder como local, nada más y nada menos que en la semana en la que Osasuna cumple 99 años. Y como siempre, esperamos también tus comentarios a través de las redes sociales, ya lo sabes, en Twitter, @carruselnavarra, y en Facebook, que lo prefieres a través del WhatsApp, pues ahí tienes nuestro móvil, el 682-86-1616. Con todo, seguimos en la tertulia a la Rojillos.
Un lujo de siglos. Desde hace más de 200 años, el agua del balneario de Belascoain ha acompañado la vida de miles de navarros. Agua muy nuestra. Agua del balneario de Belascoain. Ahora, como entonces, en casa y a cualquier hora, agua de Belascoain. Lo natural, Belascoain. Más que agua.
Con el seguro de salud IMQ Navarra, los sueños de mi empresa siguen adelante.
Que nada te pare. Con atención rápida y eficaz, tecnología avanzada, Clínica San Miguel como centro de referencia y acceso al mayor cuadro médico nacional.
Contrata ahora y benefíciate de 2 meses de cobertura y tus hijos gratis.
Infórmate 948-290400 o imqnavarra.com.
Vive la experiencia de comprar en el comercio de cercanía.
Porque nos diferencia el trato humano, cercano y especializado.
Comprando en el comercio de cercanía ganamos todos y todas. Comerciantes de Navarra, actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra y CaixaBank.
Aquí comienza la tertulia osasunista a la Rojillos.
Tú abre el micro, que aquí, ya sabes, ellos saben que en cuanto se enciende el pilotillo rojo, hay veces que se callan, otras veces dicen lo que piensan. Estamos con Juan Arguillariz, con Alfonso Buizzi, con Freddy Gradín, con Josu Polite y con José Cho Díaz Faes, analizando la derrota de Osasuna en Granada, que alguno me decía, es claro, el resultadismo, el partido, los 3 puntos de Granada solo se pueden sostener pues ganando el partido. A mí no me vale. Entiendo que Diego, probablemente desde el año que estuvo aquí en Pamplona, con horas de vuelo pues que ganó aquí, pues ha sido capaz de mejorar el rendimiento que hizo con Osasuna. No hay más que ver que el año pasado consiguió el ascenso con el Granada Primera División y que ahí tiene al equipo en puestos de Champions League. Otra cosa es que yo cada vez que veo un Granada me acuerdo del año que tuvimos aquí, de lo que me aburría el fútbol y de la pena que me daba muchas veces bajar al estadio del Sadar. Por lo tanto, pues sí, el resultadismo podrá pues sostener ciertas cosas, pero a mí no me acaba de convencer. Y si encima ya el arbitraje del amigo Estrada pues condiciona el partido, porque aquí nuestro especialista González Obregozo nos decía, bueno, es que es control de partido ya, pero siempre las amarillas eran para nosotros. Y luego la de la pérdida de tiempo, en vez de añadir con los cambios y las pérdidas de tiempo más minutos, se quedaron en 3. Bueno, pues no sé, y eso teniendo o insistiendo en que para mí Osasuna como mínimo mereció empatar por ocasiones y por juego, así que no sé qué os parece a vosotros.
Lo que pasa es que tenemos que saber de dónde venimos, es decir, Estrada...
El dieguismo, venimos del dieguismo.
Primero Estrada y lo enlazamos con el dieguismo. Estrada es aquel famoso árbitro que nos pita un Osasuna 3, Sevilla 4, donde pues curiosamente anula un gol a Rivier, de los pocos que metió, por cierto.
El único. Qué cruel e injusto para el pobre Rivier.
No, pero nos anula un gol, una cosa, vamos, increíble, ¿no? Nos anula un gol por fuera de juego cuando el Linier no había levantado la bandera. Él se consideró que lo había visto mejor que Linier y nos anula un gol.
Luego es, o sea, ahora con el VAR no
hubiera sido posible. Luego es otra ocasión, o otro gol del Sevilla, es un empujón clamoroso a Oriol Riera. Y tras ese partido, que fue un auténtico escándalo, Osasuna emitió un comunicado público en el cual criticaba la actuación arbitral de Estrada Y bueno,
sí,
yo...
se quejaba, protestaba por lo que entendía que había sido...
Un arbitraje que fue auténticamente lamentable. Entonces, luego ya, pues 2 años y medio más tarde, pues nos vuelve a tocar Estrada. Lógicamente no puede hacer lo que hizo hace 2 años porque tenemos el VAR. Pero hay muchas formas de cargarse el fútbol. Y a faltitas, a decisiones en el medio campo, a tarjetas, a tal, pues te cargas el ritmo de un equipo, facilitas el dieguismo del otro equipo. Es decir, el dieguismo necesita una connivencia arbitral.
Qué bien lo has hilado, Guille.
Oh, sí. Parece que esto te había preparado, ¿eh?
Has visto, ¿eh? Está perfectamente hilado. No, pero el dieguismo necesita una connivencia arbitral. Es decir, un equipo, si no quiere jugar a fútbol, necesita la aprobación del árbitro. Es que si no, es imposible. Y luego hay una cosa que yo no puedo entender, que es lo del tema de los añadidos, pero tanto cuando es a favor como en contra, es que se están cargando el fútbol. Es decir, tú todavía sigues viendo en Inglaterra que en un partido donde se ha parado mucho, añaden 7 minutos, 8 o lo que sea necesario.
Aquí se empezó solo las primeras jornadas, ¿os acordáis? Que 8 o 9 minutos, decían, ¡guau, qué bien!
Bueno,
este
añadió 3 minutos, y 2 de ellos estuvieron atendiendo al jugador del Granada, después de la entrada de Fran Mérida.
Claro. Es que además de los 3 cambios fue la expulsión de Mérida más la atención al jugador, por lo tanto no me cuadra. No,
incluso aunque se hubiese añadido 8 minutos, que da igual, sido pero lo normal, no se hubiesen jugado.
Ya, pero
porque
no se juegan,
es que
¿por
la tendencia no tanto del otro
equipo... Tienes que ir añadiéndolos, como... si no se juega, pues venga, no, otro minuto más,
estaba claro, y lo acaba de decir Alfonso, si el propósito del otro equipo es que no se juegue y el árbitro facilita eso, aunque des 8 minutos más, se va a seguir prolongando la misma situación. El problema es de concepto. Tú, a quien no quiere jugar... Yo creo que el arbitraje no fue favorecer esa forma de jugar. Entiendo.
Es que no puede favorecerlo. No, es que a Osasuna la primera vez que falla el portero le saca amarilla en cuanto tarda en sacar.
Cada equipo lo utiliza de una manera y puedes jugar o no jugar, pero si necesitas 6 minutos, tienes que dar 6 minutos. Se jueguen o no se jueguen.
¿Cómo puede jugar o no jugar? Mientras el balón esté en juego, quieres decir.
No. Es que le está diciendo que aunque hubieran sido 5 minutos más, que no se habrían jugado. Da igual, son 5 minutos que tienes que darse.
Sí.
Tienes que darlo.
Si hubiese prolongado...
Por ley o
si
¿cuántos jugadores del Granada hubieran caído al suelo ahí desplomados?
Claro, bien.
Bueno, pero es que si se caen... Si hay 10 minutos en que ha estado atendido un jugador, 10 minutos más que tienes que dar. Pero es que eso es algo tan sencillo como ver el reloj. Es decir, yo no le pido que diga, mira, en este cambio en lugar de 30 segundos han sido 42 o han sido 24. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que un jugador ha estado tendido en el suelo, atendido por las asistencias durante 10 minutos los distintos jugadores que se han caído.
Pues 10 minutos más que tengo que dar. El menor daño que se hizo. Yo creo que el baremo a la hora de las tarjetas o de las faltas es mucho peor que el tiempo añadido.
Eso ya lo he dicho.
Minuto 5 de juego, creo que iban 4 faltas, ¿no? Contamos. Minuto 5 de juego, 4 faltas. Y a partir de ahí llegó un momento en el que el árbitro dijo, minuto 9 o 10 de partido, voy a pararlo. Pero claro, lo paró con 2 tarjetas amarillas para Osasuna. Digo, si eso tiene que compensar o el baremo es para el partido, pues tendrás que sacar también al equipo rival. Pero
ayer
fueron 9 para nosotros y 2 para ellos, algo así.
El equipo más amonestado de Europa.
El equipo de las 5 ligas, el equipo más tarjeteado de la jornada.
No, y luego hay una cosa, hay unos señores que, bueno, con el criterio que sea, han decidido que, por ejemplo, las tarjetas amarillas no son lo suficientemente trascendentes como para que las revise el VAR.
Tiene que ser roja. Punible de haber sido roja.
Vamos a ver, estos señores saben muy poco de fútbol, porque las tarjetas amarillas son muy importantes y muy trascendentes en el desarrollo de un partido.
Acumulativas para la roja.
Evidentemente, Chimi Ávila y Brandon y tal no saltan igual antes de tener la amarilla que después de tener la amarilla.
Chimi salta igual. Es más, le tenía que haber expulsado. Bajo mi punto de vista,
si ahí fue con el cuerpo, ¿no? Es decir, tiene que ser con los brazos, ¿no?
Yo creo que si ahí le da por expulsar, tampoco nos hubiésemos echado las manos a la cabeza. Sí que por la primera, porque se ve la repetición, que no protesta ostensiblemente, hace un gesto con la mano como...
De resignación.
Sí, entonces...
Pero no porque entienda que sea amarilla, sino como diciendo, joder, si ya voy a saltar sin brazos ni nada y también me van a sacar amarilla.
Claro. Entonces, para mí, si yo soy Estrada Fernández, ¿vale? Y digo, pita Osasuna que me puso una reclamación, pues los voy a tratar como nos tratan. Me parece poco ético y profesional.
Pregunto.
Por hacer un asalto con una mano, pero tampoco los brazos así.
Se la saca por protestar.
Sí, eso es, saca por protestar, no por la falta.
Y se el acta y...
Sí. No, y además se le ve hace así con la mano como si nada. Pues
a mí me parece muy bien que le saque esa tarjeta al Chimi. Me parece fantástico, pero que se la saque a todos.
Eso es.
Es decir, lo que de verdad molesta es la diferencia de criterio.
Pero pasó en el Bernabéu, pasó el otro día. Y respecto, vamos a seguir hilando Estrada y Diego, tú dices que ha mejorado horas de vuelo. para mí no ha mejorado como entrenador. Quiero decir, si alguien es fan de Diego futbolísticamente hablando, que se cambie de deporte.
He dicho que solo lo justifica el resultadismo.
Eso te digo.
O sea, yo no quiero...
Granada lo son,
yo no veo partidos de fútbol...
Y el año pasado en segunda igual, era vamos... Hombre, o sea,
ya, pero consiguió sus objetivos. Aquí ni siquiera consiguió los objetivos.
Para aquí que Diego Martínez ha mejorado es evidente. No hay que más que ver la forma de jugar en casa que tenía en Osasuna y cómo ha ido sacando resultados con el Granada, tanto en segunda como en primera.
Y hay una máxima que dijo durante la retransmisión Josecho, que era la que yo me agarraba. ¿Cuál era tu teoría, Josecho?
No, que cuando estaba aquí, esos partidos que metía 1-0 y se echaba para atrás y sacaba otro central, etcétera, etcétera, se los acababan empatando.
Pero evidentemente
y ahora ha conseguido que no se los empaten.
Claro.
O sea, que algo ha mejorado.
Ahí van lo de las horas de vuelo.
Claro.
Ya es Diego Martínez 2.0.
Sí, pues a eso me refiero yo. Tiene un sistema de y una forma de entender el fútbol que desde luego aquí por lo general no va a gustar. Es evidente y lo hemos comprobado incluso con los resultados, bien, que ahí estoy con lo que dice Javi. Es decir, detrás del resultado en Diego Martínez te deja totalmente indiferente.
Claro.
En Osasuna Yagoba ha conseguido que aparte de los resultados haya un estilo de juego que engancha. Y yo creo que es detrás de los resultados, tú puedes tener una mala racha de resultados, pero te va a quedar ese estilo para tirar de él.
Claro.
Y para tener a la gente enganchada.
Pero bueno,
para mí Diego Martínez, cuando no haya resultados...
Pero que es que no,
a mí
no
me preocupa
que el fútbol que nos gusta
nuestros últimos 25 minutos.
A prácticamente todo el mundo es el mismo, ¿eh? O sea, que esto no es decir, el fútbol de Diego Martínez gusta en Granada, pero no gusta en Pamplona, gusta en Valencia, pero no gusta en Albacete.
Por eso digo que no creo que haya un fan futbolístico de Diego Martínez.
Es decir,
no creo
que sí, es decir, creo aquí que hay sí, muchas veces que se critica el patadón. Oye, pues muchas veces con el patadón hay equipos que han ganado hasta Grecia una Eurocopa jugando al patadón.
O sea, yo estoy con lo que decía Axel Torres en el Carrusel el día del Villarreal, que la forma de jugar de los equipos está muy relacionada con el gusto que hay en determinadas zonas. Aquí en Osasuna hay un gusto por un tipo de fútbol.
Y el ambiente, la grada, hablaba, claro, ¿no? De que todo tiene que ir hermanado. Y entonces esa forma de jugar
si
en Osasuna con
la grada,
Yagoba...
Claro, si aquí la grada se vive de una forma con la intensidad que se vive, pues el fútbol, si propones intensidad a tope, pues es otra cosa. Si, por ejemplo, en el campo del Betis, en Sevilla, proponen, tienes el ritmo de las palmas, pas, pues es otro ritmo más pausado, más de tal, más de cual. Claro, al Nou Camp,
técnica,
por ejemplo, tú no puedes ir a hacer un fútbol muy aguerrido, muy con el equipo local. Sí, pues tendrás que jugar más tiquitaca.
Si viene Osasuna y juega como el Barcelona, al toquecito, y te gana todos los partidos en casa, estamos aquí todos en la Plaza del Castillo.
Pero
mira, vamos,
pero acabas claro, pero fíjate,
nos gusta más el
pero Alfonso, sí, acabas de decir lo que ha dicho Javi,
sí, como el
detrás del resultado. No, es que detrás del resultado no hay nada. Si Osasuna empieza a jugar al toque, tiquitaca, cuando gane, cojonudo. Y con perdón. Pero al momento en que deje de ganar...
¡Saca ese balón de ahí, joder!
Claro.
O sea, lo de...
Es que es así.
O sea, con balón controlado...
En eso estoy de acuerdo, que tenemos una idiosincrasia que yo siempre la he defendido aquí, en todas las tertulias. Y es unos
primeros 10 minutos, 4 tiros a puerta, 6 corners y tal.
Eso es lo que a mí me gustaría ver, y es lo que creo que, por ejemplo, todavía en Granada, a pesar de que fuimos mejores, pues a mí me faltó algo. No me sentí igual de identificado con el equipo que otras veces.
Y... Hemos hablado del árbitro, del rival y de todo. ¿Y no os preocupa los últimos 25 minutos en las que nosotros caímos en la trampa cuando estábamos jugando muy bien y de repente los cambios, que otra vez suele acertar Yagoba, en vez de aportar...
Llevamos varias jornadas que, Adrián, que los cambios no aportan.
Adrián tiene el empate, o sea, que es empujarla, una gran jugada de Nacho Vidal hasta línea de fondo, pase atrás. Pero es que ya ahí desaparece también Adrián, que es la primera que toca, que la manda arriba.
Sí, yo creo que es, pues eso, de las primeras veces que los cambios que hace Yagoba, digamos que no son determinantes, ¿no? Y que incluso yo diría que empeoran al equipo, ¿no? Entonces se juntó un poco todo, se juntó que eso, que ya los 20 primeros minutos la propuesta del Granada era, pues eso, que pasara el tiempo o tal, el árbitro contribuye y además pues los cambios no son el revulsivo, pues porque son un tipo de jugadores... Que bueno, pues pueden tener la genialidad, pero sin balón es difícil tener ninguna genialidad, ¿no? Es decir, Juan Villar, bueno, lo que te puede dar es que está ahí en el área y que...
Sí, lo sacamos para ver si cazaba alguna, pero es que no pusimos ni una.
Pero exacto, pero cuando no tiene... Y Adrián lo mismo, Adrián yo lo dije desde que lo fichamos en el mes de agosto, es un jugador que te puede dar, en un momento puntual, una genialidad... Pero no es un jugador para un campo como Granada, para un partido como estaba el de Granada. Y bueno, y luego a mí sí que me...
Fuimos metiendo gente arriba, pero no
pero sí
acabo
que,
de tener la
sí,
claridad
sí que
en
me
el
duele
centro del campo
mucho
para llegar.
Ver, o sea, Adrián es un jugador que lo que se le presupone es calidad.
Sí.
no le podemos pedir otro tipo de cosas, pero sí que le podemos pedir calidad. Y la jugada que tuvo nada más salir es una jugada de calidad, porque no tenía a nadie que le encimase, Nacho Vidal se mete hasta la línea de fondo, le pone el balón, y eso es un jugador de calidad, la clava. Y entonces, pues bueno, pues si Adrián esa calidad no la demuestra, pues de lo demás no tiene nada.
Es un jugador con calidad, pero más en otros aspectos que no es la definición.
El gol no ha sido un goleador. El gol no ha sido nunca el fuerte.
Es cierto, yo creo que la tiene que meter sí o sí, pero es más jugada para un rematador. Y Adrián, que no le justifico, que la fallase, pero tampoco ha destacado nunca por ser un gran rematador.
Pues igual Juan Villar la mete en la cazuela.
Si hubiera estado ahí, pues probablemente sí. Pero
posiblemente
todavía no...
sea una jugada más para Juan Villar, que sí que es un rematador, un jugador de aparecer y meterla. O Barbero mismo, ha comentado Alfonso el nombre de Barbero. Yo creo Barbero lo que nos está demostrando, entre otras cosas, es un rematador.
Tanto de cabeza como con el pie. Vamos a hacer la pausa y os pregunto también por el otro cambio, por el de Fran Mérida.
Radio Pamplona, Cadena SER.
Un deportista necesita una buena alimentación.
La mejor carne y la más natural la encontrará en Carnicerías Boscos y Jesús Fernández.
Y para mayor comodidad de sus clientes, estas carnicerías tienen establecimientos en varias direcciones.
Carnicerías Boscos en Monasterio de Irache 27 y San Juan Bosco 9.
Y Jesús Fernández en La Mañueta, junto al Mercado de Santo Domingo.
Pasa un día inolvidable en Paintball Navarra. Eventos de empresa, despedidas, cumpleaños, cuadrillas, Paintball Junior. Llama al 669-96-3349. Paintball Navarra. 8 escenarios temáticos con helicópteros, vehículos, trincheras. A 8 minutos del centro de Pamplona. Infórmate en paintballnavarra.es.
Ahora tus desayunos en Pastelería Alfredo Ansa. Los más ricos desayunos, dulces y salados desde las 5:30 de la mañana. Con obrador propio, bollería 100% artesana y pinchos recién hechos. Pastelería Alfredo Ansa. Fácil de aparcar para que los más madrugadores disfruten del mejor desayuno. Pastelería Alfredo Ansa, el Monasterio de la Oliva 60.
¿Necesitas reformar tu negocio, portal o vivienda? ¿Lo que quieres es una obra de nueva construcción?
Construcciones Simirizaldu.
Más de 25 años de experiencia nos avala. Diseñamos y gestionamos tu rehabilitación, construcción integral, reforma y al mejor precio. Disponemos también de carpintería propia.
Construcciones Simirizaldu, calle Ulzama 2, Villada o construccionesimirizaldu.com. Garantizamos nuestros compromisos.
Lucía, qué bien te queda el vestido.
Lo vi y me enamoré, aunque me sobraban 2,5 kilos para ponérmelo.
Pues estás estupenda.
Gracias al Pack Express de Naturhaus, con el que he perdido 2 kilos en 2 días.
Yo también quiero hacerlo.
Pues busca tu centro Naturhaus más cercano en naturhaus.es o llamando al 902 15 14 14.
Continuamos en la tertulia de la Rojillos. ¿Querías hacer referencia al acta?
Sí, quería hacer referencia a lo peor del partido, desde luego. O sea, a mí
peor ya, que el resultado aún.
Sí, peor que el resultado, peor que los últimos 20 minutos y peor que Estrada Fernández. Fue la salida de Braulio en el acta. O sea, yo no sé qué pinta ese hombre ahí abajo.
Suele estar a pie de césped, bueno, tanto en el partido.
¿Y qué pinta? Hasta el punto de que salga
en el acta
arbitral diciendo que se le ha comentado, no sé ni lo que. Me da igual lo que ha dicho, pero es que no es la primera vez que lo hace. O sea, al montar el número, él está representando a Osasuna. Y tiene que dar una imagen de Osasuna, no la imagen de Macarra, de que sale en el acta y que no sé lo que le dijo. Para mí, de verdad,
estaba descontento,
lo peor del partido.
Descontento con la labor arbitral.
De todas maneras.
Y todos nosotros, maneras, y no salimos a por él.
A Braulio, pero no salimos a ver porque no pudimos. Pero no quiero decir.
No, pero Braulio,
A Braulio le corren sangre por las venas.
Joder. A mí no, yo soy de sangre azul.
Y entonces, joder.
Claro.
Mostró su desacuerdo en nombre de toda la afición.
Puedes defender eso. Por muy en contra que quieras ir hoy, no puedes defender eso. Hombre, es impresentable. Sobre todo, porque es la segunda vez que lo hace. Eso es que reincidente.
Hace exactamente un año en Oviedo fue.
Fatal. Para mí, lo peor del partido, de verdad.
Pero es que para mí saca a relucir lo peor que quizá tenga Braulio. Braulio, yo siempre he dicho, me parece un buen director deportivo, aunque no lo veo yo.
Este año ha fichado bien también.
En parte sí, en parte no. Yo siempre he dicho, es que todo no es negro o blanco, todo no es negro o blanco, es gris con sus matices. Entonces, a mí me parece un buen director deportivo, un buen profesional, pero que no creo que tenga el perfil que requiere Osasuna. Pero para mí lo peor de Braulio no es eso. Para mí lo peor de Braulio es el exceso de protagonismo que siempre quiere tener, para bien o para mal.
Es que sigue siendo futbolista y
siempre en sus comparecencias trata de hacer valer su labor como profesional, que está muy bien, pero siempre parece que se pone las medallitas de lo que él considera que han sido buenas gestiones y deja pasar de refilón, nunca le escuchamos nada de autocrítica. Yo creo que forma parte de su forma de ser y le sale, claro que le corre sangre por las venas, Alfonso. Pero es que a todos nos corre sangre por las venas. Y eso no justifica, porque no puedo entrar al campo, pero puedo esperar al árbitro a la salida. Y coger una botella y tirársela y no lo hago. Ponerte un ejemplo.
No,
también me corre
violencia.
Sangre. Claro, evidentemente.
Pero,
como no queremos violencia, yo tampoco quiero ver la imagen de un empleo de Osasuna que es apartado y retirado, como indica el acta, por otro empleo de Osasuna, porque se está dirigiendo al árbitro de la forma en que se está dirigiendo. No es la primera vez.
Pues vamos a ver, lo que no tiene que estar el director deportivo, a mi entender, que igual estoy equivocado, es en el túnel de vestuarios.
Igual ni en el partido, fíjate lo
que
dice.
Una vez que está en el túnel de vestuarios, es muy complicado a un empleado del club, que encima se está jugando tanto en cada partido, decirle que se calle, porque evidentemente le corre sangre por las venas y en cualquier momento puedes hacer un comentario que en ese momento te lo pide el cuerpo,
no,
pero que luego a sangre fría...
Para eso, que no baje.
Pero exactamente, que no baje, porque yo, por ejemplo, igualmente...
Reprimirte es complicado.
Exactamente,
claro.
Como aficionado al fútbol y como aficionado a Osasuna, si estoy en el túnel de vestuarios, pues seguramente también le diga algo.
Fíjate, Alfonso, llévame
al túnel de vestuarios
y además de determinado partido menos.
Hablando de eso, lo que podemos llegar es a la situación que se dijo, pues, yo, por ejemplo, creo que era en Grecia, de un presidente con una pistola saliendo al campo a hablar con el árbitro. Claro, en este caso, Braulio es un empleado, cobra del club, pero en el caso del que pone el dinero,
no tiene licencia de armas, que sepamos.
A ver, pero es que, además, bueno, si es de sangre caliente y no tiene que estar, que no esté.
Es que esa es
la solución. Si está, pues te aguantas y punto. Por muy sangre caliente
más,
que tengas.
Es más, los jugadores pueden estar a 180
estar,
pulsaciones,
es,
pero Braulio
mucho
no
más
tiene
que
por qué
él,
estar a
180. Muchísimo más que él. Y seguro que Fran Mérida estaría 100 veces más que él.
Seguro.
O sea, es injustificable. Es injustificable, Alfonso.
Yo no lo justifico, digo que no debe estar ahí.
Esa iba a ser mi pregunta. ¿Lo de Fran Mérida tiene un pase o no?
Tuvo tres y fatal de pases hablando.
También.
Para mí no. Para mí, Fran Mérida se equivocó desde el momento en que salió al campo en todas y cada una. Y no voy a cargar las tintas como hacia él, porque todos sabemos lo que nos puede dar Fran Mérida para bien y para mal. Y el otro día no dio un pase a derechas,
nunca
ni con el balón,
dicho,
ni sin balón.
Pero
entonces
yo...
tuvo un día desafortunado. A partir de ahí va a estar sancionado por lo menos un partido, con lo cual, pues de
pero
momento...
hasta ahí, ¿no? O sea, lo de la lapidación y tal, con ciertos jugadores, porque Fran Mérida siempre se habla,
no,
es que es muy bueno en segunda, pero en primera...
Eso es cuestión...
Bueno, contra el Villarreal hizo una segunda parte excepcional, sí. Ese mismo Fran Mérida. ¿Qué punto le condicionó? ¿Lo de ser suplente? ¿Creéis que ya salió un poco mosqueado? Dio el primer pase malo, y yo creo que
Fran
incluso
Mérida,
él mismo...
Fran Mérida tiene mucho de lo que los taurinos llaman Curro Romero, me parece a mí. Es un tío que tiene muchísima calidad, efectivamente, y cuando está en modo artista, pues es un jugador que te da mucho. Sin embargo, cuando está en modo Fran Perdida, que le llamo yo, entonces pierde mucho balón en zonas comprometidas. En segunda se puede notar menos, pero en primera se paga. Y en ese caso, pues Fran Mérida sabes lo que te da y lo que te quita. En base a eso, el entrenador cuando lo pone, juega sabiendo lo que hay. Entonces, en este caso, el Fran Mérida del otro día, pues evidentemente no dio una derecha, no pasa nada.
No creo que el míster el otro día lo sacara buscando lo que dio, evidentemente.
Hombre,
evidentemente.
Si no, no lo saca.
Y yo que soy crítico con Fran Mérida, ole, que dio la cara ante los medios, quiso hablar, que luego hay otros que se esconden, y él, pues bueno.
No, eso siempre.
Hombre, sería
un
problema.
Si algo hay que reconocerle a Mérida, sí, es que
tío,
siempre va de cara.
Cosas,
¿eh?
Como son.
Cosa que otros no, es que tal. No, este siempre, cuando se equivoca y cuando...
Lo que has preguntado me preocuparía mucho, es decir, ¿salió mosqueado porque salió de suplente? Hombre, joder, lo primero es un profesional, ¿no? Solo faltaba que se mosqueara por no ser titular. Sería una falta de respeto hacia sus compañeros y hacia...
Parece normal,
¿no?
Todo jugador se tiene que mosquear por no jugar. Es normal.
Ya, pero luego no demostrarlo en el campo.
De ahí su profesionalidad.
Aparte,
y estoy seguro que tiene el run, acaba contrato, vuelve Íñigo Pérez, dice, oh, no juego aquí. Pues bueno, puede ser que le des vueltas a la cabeza.
Yo creo que es un jugador que tiene muchísima experiencia, debutó en el fútbol profesional muy joven.
Sí.
Y ya tiene que saber cómo salían los partidos y, bueno, salió acelerado, salió... Bueno, pues ya vimos el partido que hizo. Evidentemente no vamos a lapidarlo por esto.
No, no, claro que no. Ni los que no lo defendemos. No.
Y además
no,
el tipo de partido creo que no le iba, por lo que propuso tanto uno como otro entrenador.
O igual sí, o igual sí. Igual hacía falta un tío con calidad que abriera el campo, que...
A ver, yo soy defensor de Fran.
Sí, pero ese era el plan para la segunda parte de Yagoba. Pero en la primera era otro tipo de partido.
Y ayer precisamente pues no fue su día. O sea, es el jugador, yo creo que es o el que más, o junto con Pablo García, que más tarjetas de tiene con Osasuna.
El récord, ¿no?, en una temporada, o sea, sí, sí.
Y hay que ver el año pasado cómo se recuperó, ¿no? Cómo lo recuperó Iago Barrasete. Lo de ayer, pues es un accidente. O sea, es un accidente. Empieza mal el partido, o sea, comete los errores. La tarjeta amarilla es clarísima. Es clarísima.
Lo sacan del partido.
Y la segunda, bueno, pues yo le creo a él. Que se dirige al árbitro y el árbitro le entiende mal o lo que sea y le saca la roja. Pero bueno, es un partido que se equivoca.
Doble amarilla, ¿no?
Sale mal. Sí, una doble amarilla. Por protestarle o por decirle. Entonces, bueno, no creo que pase de más. De ahí a lapidar, bueno, o sea, joder. No, lapidaría a algunos, ¿eh?
Aquí somos muy dados. Aquí
ya sabes
que
saltan al campo.
Yo que he criticado mucho a Fran Mérida, en esta ocasión lo voy a defender. Porque yo tengo la sensación de que esa jugada del último minuto no es más que un estado de frustración
total,
de que ve que sale para 20 minutos ya, independientemente de que no fuera titular, de si le dio vueltas a la cabeza, de si ve que llega Íñigo Pérez, de si... No, a mí todo eso me parecen elucubraciones que no hago mucho caso. Pero yo sé que... O sea, yo lo que entiendo es que Fran Mérida sale faltando 20 o 25 minutos para solucionar un partido que estaba complicado... No le sale nada, hace tres
es
o cuatro
que son
pases
los 20
muy
minutos
malos,
que no se juegan
no
además.
Se juega nada, claro. Ve que no consigue enderezar el rumbo, claro. Ve que el partido se acaba, ve tal, y se desespera, y hace una entrada a destiempo, y luego, bueno, pues... Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues a mí lo que me hace ver es que siente mucho... pues que se escapa el partido, que lo veo que es un gesto de implicación, de estar con el equipo.
De impotencia.
Y en ese sentido lo defiendo y bueno, pues pagará con su partido de sanción y yo espero ver al Fran Mérida, como tú decías, de la segunda parte de Villarreal, al del año pasado, y yo creo que es un jugador muy aprovechable para este Osasuna de esta temporada.
Sí, sí, aquí no sobra nada y nos quedan todavía muchas jornadas por delante para luchar por la permanencia. En cuanto al partido, ¿alguno así que destacaréis? ¿Alguien os gustó dentro del nivel del equipo?
A mí John Moncayola.
No tenía ninguna duda.
No, es que...
¿Sabes que va líder, no?
A mí sin duda, sí.
En la clasificación del primer trofeo, Javier Martínez Úñiga, el mejor jugador.
El otro día... Porque, o sea, a ver si podía quedar desierto en el trofeo Martínez Úñiga, a ver si podía quedar desierto el de los tres puntos, porque es que yo no... Dio tres puntos, no vi destacar a ninguno. Moncayola, por supuesto, que esto es que para mí está muy por encima de lo que me podía imaginar, ¿no? Un chaval, yo no lo había visto, desde luego, hasta...
Con 21 años, el pozo y la serenidad.
O sea, me parece un jugador de futuro, de presente y de futuro, por supuesto. Y luego, bueno, las carreras de Estupiñán, pero es que ni Rubén, ni el portero tampoco tuvo ocasiones de... Y ninguno destacó en absoluto.
Una
es
tiraron y para adentro.
Destacó Brandon, pero bueno, para mal.
Yo, mira, en este caso, tengo que decirlo que Moncayola no lo vi. No lo vi en el partido, le he visto otros partidos donde sí que ha tenido más presencia y me parece que, bueno, pues el partido de Granada, probablemente por cómo fue el partido, por cómo estaba planteado y tal... Yo creo que se le hizo demasiado cuesta arriba.
Se hizo bola.
No, y es un poco parte de su aprendizaje.
Claro.
Yo a la hora de destacar, pues curiosamente, yo creo que lo que mejor estuvo es la parte de atrás. Los dos laterales estuvieron profundos, estuvieron correctos, hicieron... Bueno, el peligro que creó Osasuna fue por
a
los
mí
dos
Nacho
laterales.
Vidal, reconozco.
Tanto Nacho Vidal como Estupiñán,
con el pero con el pero de la falta, que es la que decide al final el partido, pero el partido de Nacho Vidal, llegando dos, tres veces a esta línea de fondo, poniendo buenos pases, entendiéndose muy bien con Roberto Torres, a mí parece de lateral decir...
Acabas de decir un nombre que aquí nadie ha nombrado, pero desde luego, hablando de calidades y tal... Que se saca Roberto Torres.
El casi gol de la temporada.
El casi gol de la temporada. No. Y porque
el
portero llega con
el partido.
Efectivamente. Eso tienen los jugadores que tienen tanta calidad como para sin aparecer.
Freddy.
Pero para mí un jugador partido con tanta calidad tiene que aparecer mucho más, y cuando él está bien se nota porque aparece mucho.
Aparece tres veces, dos para combinar con Nacho Vidal.
No conocen mucho a Roberto Torres. Pues Roberto Torres, si algo tiene, es mucha calidad, pero no es un jugador que sea constante de aparecer demasiado.
Y no nos olvidemos, cuando aparece, crea peligro. Las dos mejores acciones técnicas del partido las hace Roberto Torres, que es la que todo el mundo habla, que es el tiro que...
Sí, sí, bueno, primero viene de un caño y con la
que es una acción técnica para mí también maravillosa, es el pase que le da a Brandon para que se quede solo.
No, el pase se lo da el Chimi de tacón.
No, es Roberto Torres, ¿eh? Roberto Torres.
Yo creo que es el Chimi.
Es el Chimi de tacón.
Es Aridane, Aridane el fondo, y ahí de tacón el Chimi Ávila.
Sí, mancharon la repetición y era el Chimi.
Sé que era Roberto.
Pero Roberto es lo que te digo, es que Roberto, si tuviese ese nivel de participación que tiene, con la calidad que tiene, yo siempre digo que el peligro de Osasuna, normalmente aparece o por las botas de Roberto Torres o por las de Rubén García. El otro día no está Rubén García, evidentemente está Roberto Torres. Es un jugador totalmente decisivo y que marca líneas de diferencias en eso. Pero si además de eso tuviera la continuidad y la aparición en el juego que me estáis diciendo, estaríamos hablando de un jugador pues de nivel Champions, tranquilamente.
Sí, si el Chimi tuviera gol, si Roberto Torres fuera
más
claro, probablemente no...
Estaría en el alineación, Chelsea.
Sin contar la defensa, que la tenemos todos un poco clara, y la portería.
Pensando ya en el Valencia, dices...
Valencia, sí,
Roncaglia, hay que ver.
Eso te iba a decir, Roncaglia...
Si no está Roncaglia, estará David, y si no, estará Raúl.
No sabemos con un lesión de dedo cuánto va a volver.
No, esto es lesión muscular. Ah, dices la de David García. La semana anterior ya quería haber estado entrenando, pero yo entiendo que este tipo de lesiones será mejor ir con cautela. Sí. Y más teniendo a Roncaglia como estaba a buen nivel.
¿O Raúl Navas?
Veremos la lesión muscular, no, Navas, que alcance bueno, tiene, o Raúl Navas.
De medio campo para adelante, ¿qué creéis o qué os gustaría que sacara?
Pues yo creo que va a estar claro, el doble pivote va a ser Oyer Moncayola.
Y las que vuelva Rubén García.
Me imagino
García.
Que Rubén García estará para volver, Roberto. Y arriba yo Chimi. Creo Chimi, Adrián. No creo que se
para partido en casa, yo creo que lo de Adrián.
Y has comentado antes, Alfonso, es verdad, el Valencia tiene grandes centrales, pero hay que recordar el último partido en el Sadar que dos centrales teníamos delante, internacionales ambos, Raúl Albiol y Pau Torres. El Valencia tendrá, no te voy a decir que tenga...
A Garay y a...
Mejores, Paulista, pero similares. Paulista, similares.
Pero bueno, el miércoles tienen Champions.
O sea, que veis un Oyer Moncayola para enfrentarnos al Valencia.
Yo no descarto que Darko siga en el once titular.
¿Y en dónde? ¿En banda izquierda?
No, en el medio.
¿Moncayola Darko o Oyer Darko?
Ya hubo un Cayola Darko contra el Eibar, si no me equivoco.
Sí, porque Oyer estaba
con la lesión,
con el golpe
de
las costillas.
Yo necesito, Yagoba, escúchame, necesito ver a Osasuna sin Oyer. A ver qué pasa, porque...
¿Pero te parece que hizo mal partido? A mí me parece que estuvo...
Hizo mal partido, sí. Me parece que...
Al nivel...
Me parece que el gol es un fallo de marcaje suyo. Me parece que...
Pues yo creo que es de Darko Brasanac. Fíjate que en la retransmisión del partido dije, como decía Yosuno,
yo creo que el gol es un acierto de ellos.
Me parece, bueno.
Si te fijas en los movimientos, que acompañaba a Domingos Duarte es de Darko Brasanac. Es que y ahí al primer palo.
Pero claro, va con tanta potencia
que no... Claro.
Pero esto es el ABC del fútbol, que es que el primer palo no puede... Mira, antes de que saque la falta, hay un jugador del Granada solo en el primer palo sin defender absolutamente por nadie. Que es el momento cuando saca el Granada ya cuando van a por el jugador que está en el primer palo. Llega evidentemente, y el que llega tarde es Oyer. Yo no sé si la marca era de Oyer, pero el que llega tarde es Oyer. El que está detrás del que remata es Oyer.
Sí, pero el que va igual a tapar un...
Puede ser,
otro hueco,
puede ser. Porque como no he visto la pizarra de Yagoba, no sé a quién le correspondía...
Y eso que a balón parado, yo creo que Osasuna defendió bastante bien. ¿Cuál es el problema? Claro, te hacen una de las que tuvieron y parece que defensivamente, porque tanto en ataque rematamos bastante a balón parado, que era uno de los déficits del equipo contra el Villarreal, y en defensa, claro, te la hacen.
Esa jugada está muy mal defendida.
¿La falta? ¿Parece falta?
Sí, le pone la mano en la cara.
Sí.
El resto ya lo hace Vadillo. Es decir, le pone una mano en la cara y saben el peligro que tienen a balón parado, pues prefiere... tirarse al suelo y que pite la falta.
Tío, es que...
Y encima le sale perfecta.
Hombre, ya.
Y luego va a caber también Robert Ibáñez, hay que decir, no sé.
¿Robert Ibáñez cómo está?
Por eso. Pues Robert Ibáñez, pues pendiente.
Era muscular, ¿no? El tema.
Era un tema muscular, pero no se apreciaba lesión, o sea, no había rotura. Era un edema. Entonces, claro, hay que tener pues cautela con este chico, que ya sabemos que es un poquito frágil.
Yo de cara
a la explosividad.
De cara al partido de Valencia, pero no solo al partido de Valencia, sino en general para los próximos partidos que vienen por delante.
Sí. ¿Qué quieres ver? A ver, ¿qué quieres ver?
Hay que hacer algo con la banda izquierda.
Con la banda izquierda.
O sea, para mí el gran problema ahora mismo es quién va por delante de Estupiñán en la banda izquierda.
Claro, es que condiciona la alineación.
Porque yo quiero que Rubén vaya al centro, detrás del delantero.
Chimi.
Entonces ya no sé si la alternativa es mandar a Chimi a la banda y sacar otro delantero o tal, dejar a Chimi de delantero y buscar otra alternativa, pero claro, al final las alternativas tienen que ser, pues eso, un Darko, que me parece que bueno, pues cumple porque es que cumple, pero...
Es que Estupiñán, es cierto, tiene toda la banda para él, ¿eh? De defensa a delantero. Ya, sale pero, toda la banda para él.
Cuando pero, sale pero, Juan ¿quién? Villar, como cuando sale Robert Ibáñez, el que pasa a banda izquierda...
No, que es que es, mucho. El portero sí puede jugar de todos los minutos, pero es que Estupiñán lleva todo jugado. Y me imagino que algún día tendrá que descansar o algún día tendrá que...
Quiero decir, al final, pues si pones a Roberto...
Por amarillas creo que no, de momento no va a ser porque lleva una, creo.
Es que si pones a Roberto Torres en la izquierda, cuatro, el problema viene a la derecha. O sea, que al final me falta gente de banda.
Falta buscar el equilibrio, ¿no? De lo que se habla siempre de...
Preguntaba
¿quién ponemos con Estupiñán en esa banda izquierda?
Igual sabe, a ver, ya tú vas a los entrenamientos. Sí, tú lo tienes que ver.
Bueno.
¿Qué pasa con Marc Cardona?
¿Qué pasa con Marc Cardona? Buena pregunta.
¿Por qué te ríes?
No me estoy riendo.
Por la pregunta que le iba a hacer.
No lo sé. Ha habido días que se ha quedado fuera de...
Sí, sí.
No hay ninguna razón. Física, desde luego que no. Y de entrenamientos,
es que el otro día igual era
como los demás.
Era un partido más igual de Marc Cardona que de Juan Villar o Adrián. Por sus características, podría ser.
Pero ahora mismo Marc Cardona está por detrás de todos ellos. Sí.
Oye, me vais a permitir antes de acabar que hagamos un reconocimiento al equipo femenino de Osasuna.
Líder,
queríamos verla en este reto Iberdrola y desde luego sí, el camino que llevan. Único equipo invicto, pero es que no ha ganado todo por una...
Un penalti en el descuento.
Un penalti en el descuento en Bilbao que se inventó directamente.
Pues no hay VAR, ¿no?
No hay VAR,
no. Yo no quería acabar el programa sin comentar la nefasta planificación de viaje que tuvo el equipo el otro día.
Ah, oh, ¿verdad?
No hemos comentado nada. Ya me extrañó que viajaran en el día. Encima ves que se te retrasa... Y que el avión que viene te viene de Barcelona, que están en huelga. ¿Qué pasa si no llega a venir ese avión?
Pues en esa planificación yo creo que el entrenador tiene bastante que ver.
Pues es que o sea, te la juegas demasiado. El que dirá te la juegas demasiado
si
ante
vas
un...
En el día o no en
pero cuando se hizo la planificación tampoco sabíamos los festejos que...
No, pero es que tampoco te la puedes jugar en el día.
Me da la sensación...
Y descansas igual, y comes igual.
Un lunes más nos vamos a tener que despedir de la antena y luego la tertulia continúa. Pero esto ya será para los fieles del podcast. Aquí estaremos el próximo lunes, esperemos post-victoria frente al Valencia y después de haber celebrado como se merece los 99 años de historia del Club Atlético Osasuna.
Radio Pamplona, la radio de Pamplona.
Este octubre, superquincena del vehículo de ocasión en HR Motor. Más de 2.000 vehículos con descuentos impresionantes y financiación total. Sin entrada, al instante. Exclusiva para ti, solo en HR Motor.
HR Motor Pamplona, en calle Vizcarmendia 1, Burlada.
Esta semana toca...
Cordero de Navarra.
Lo puedes tomar como hamburguesa.
Yo lo preparo en el wok.
Los talos de cordero están buenísimos.
Para mí en bocata.
O en brocheta con fruta fresca.
Por una y mil formas de prepararlo,
Cordero de Navarra.
Pregúntale a tu carnicero.
No hay nada igual. El 1 de noviembre, hazte con las murallas. Disfruta de la mejor y más especial carrera de Navarra. Corre, las murallas de Pamplona. Inscríbete en sernavarra.com. Te esperamos.
En Aqualung ponemos a tu servicio cosmética avanzada para favorecer el bienestar y mejorar la calidad de vida en las personas que reciben tratamientos oncológicos. Cita previa en el 948-1824-18. Aqualung, en la rotonda de entrada, junto a Correos de Cizur Mayor. Aqualung, mejorando la calidad de vida durante y después de la enfermedad.
Lucía, qué bien te queda el vestido.
Lo vi y me enamoré, aunque me sobraban 2,5 kilos para ponérmelo.
Pues estás estupenda.
Gracias al Pack Express de Naturhaus, con el que he perdido 2 kilos en 2 días.
Yo también quiero hacerlo.
Pues busca tu centro Naturhaus más cercano en naturhaus.es o llamando al 902 15 14 14.
Este jueves 24 de octubre, especial Hoy por Hoy Navarra desde la Casa de Cultura de Sangüesa. Hablaremos sobre la problemática de la despoblación en zonas rurales con responsables del ayuntamiento, entidades de la zona, expertos del gobierno de Navarra y empresas que luchan contra esta adversidad. Este jueves de 12:20 a 2 desde la Casa de Cultura de Sangüesa, especial Hoy por Hoy Navarra.
Ecoeder Cerrajeros, seguridad a la carta. Realizamos todo tipo de trabajos de cerrajería, mantenimiento de fincas y comunidades, especialistas en seguridad de viviendas y trasteros, asesoramiento y estudios sin compromiso. Más info en cerrajeríaecoeder.es.
¿Te apetece gastar muy poco en tu compra diaria?
¿Y a quién no?
Pues vente conmigo a la mejor fiesta de aniversario del año, la de Leclerc.
¡Claro que me voy contigo! Para ahorrar, siempre estoy dispuesta.
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta la gran fiesta de los mejores precios para ti.
Ahora es el momento. Llévate uno de los 9 Seat Ateca, Tarraco, Ibiza o León ST con descuentos especiales de hasta el 35%. Solo para clientes particulares que financien con Volkswagen Finance. Ibiza y León ST con seguro todo riesgo gratis. Consulta condiciones. Recuerda, tu Seat al mejor precio hasta el 31 de octubre en Seat Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.